Vamos a hablar con José Tomás, el director general de escuelas, lo tenemos en línea. ¿Cómo está, José? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, después de lo dicho, ya casi confirmado por el ministro de Educación, Jaime Persic, respecto de la extensión del horario para después de las vacaciones de invierno, ¿qué va a pasar en Mendoza?
Bueno, la verdad que no sé qué ha confirmado Jaime, ¿no?
Pero... sí, que las escuelas tendrán una hora más y otras van a tener turno completo. No ha especificado cuáles, pero...
sí. Pero dijo, habrá algunas escuelas con una hora más.
Exactamente, y otras con turno completo.
Algunas, no sé a qué se refiere, si a una, a dos, a cinco, a diez o a 600, digamos, en Mendoza.
Claro.
Habría que definir eso, porque la verdad que es un titular por ahí muy... lindo, pero el algunas es infinito.
Uh-huh. De todos modos, la palabra final la tiene el gobierno de la provincia de Mendoza, de extensión o no horario.
Claro,
¿verdad?
Por eso, claro, justamente.
Por eso lo estamos consultando.
La intención está, y de las algunas, que sean 5, que sean 500, depende de la logística, de la operatividad, uh-huh. ni siquiera hoy del financiamiento, sino de la posibilidad real de hacerlo, es muy difícil poder, digamos, no sé bien en qué se basa. Para dar ese número, a lo mejor es que algunas jurisdicciones ya le han pasado un listado de escuelas. Nosotros estamos trabajando fuertemente con eso. Yo me he juntado todas las semanas con la mesa regional de supervisoras, con todas las regionales y con la inspectora general, para ver dónde se puede llevar adelante, en qué escuelas podríamos hacerlo, y estamos preparando un listado de escuelas para ya la próxima semana ir a Nación y proponerle dónde en Mendoza podría empezar a ocurrir lo antes posible. Vuelvo yo a lo mismo, es una buena política, es una buena idea, es una buena propuesta, pero que lleva de la mano mucha logística, mucha particularidad, y aparte también que los docentes tienen que acomodarse a esto, no solo la escuela y los turnos, el transporte. Es un trabajo que no es de un día para otro.
Tomás, bueno, ¿por qué es buena? Me pregunto, ¿por qué es buena? ¿Por qué lo considera? Bueno, usted es un técnico, conoce del tema. ¿Por qué es buena la...?
Hoy un chico en ningún nivel socioeconómico ni en ninguna región de la Argentina está mejor en la calle que en la escuela. En ningún lugar. Y entonces, media hora más, si se utiliza bien, es muchísimo mejor en la escuela que en otro lugar. Y si se utiliza más o menos, un poco mejor, y si se utiliza mal, en el peor de los casos podrá ser igual, digamos, ¿no? Pero siempre en la escuela va a estar mejor, va a estar contenido, va a estar bajo un entorno que está preparado para aprender, y nosotros en Mendoza hemos tenido muestras significativas de cómo cuando ese tiempo escolar aparte tiene una muy buena planificación, hay resultados positivos. Nuestra idea es que ese tiempo escolar que se agregue en este año tenga directamente implicancia en la alfabetización, y sabemos que media hora más de trabajos en alfabetización, en lectura, en comprensión lectora con los chicos, tiene fruto.
José, dos preguntas que tiene que ver con los docentes. Por un lado, ¿se les consultó? ¿Están de acuerdo? Y por otro lado, en el caso de la extensión horaria, la pregunta es si van a ganar más.
Bueno, obviamente, esa media hora... Lo que Nación ha propuesto es que Nación cubriría el 80% de ese financiamiento y la provincia el 20%. Los docentes, es difícil preguntarle a todos si están de acuerdo. Yo creo que lo que primero hay que hacer es buscar docentes que lo puedan hacer. Un docente que tiene doble turno hoy, casi que no puede quedarse media hora más en una escuela porque no llega a la otra. Uh-huh. Con lo cual ahí ya no hay una cuestión de intencionalidad, sino de limitaciones reales, ¿no? En cuanto a la logística. Pero lo que hemos hablado tanto con en el Consejo Provincial de Educación también, donde están los gremios, está SADOP, donde está UDA, donde está SUTE, donde hay representación de todos los sectores, que es lo mismo, una buena política en la cual hay que ir de a poco, hay que ver cómo se va a operativizar, hay que hablar con los docentes, hay que contemplar la realidad de cada uno de los docentes.
Ahora estamos hablando solamente de escuela primaria, ¿no es cierto? La extensión horaria.
Solamente de escuela primaria, claro. Exactamente.
Porque en este caso...
Escuela primaria de gestión estatal en principio.
Bien. De gestión privada todavía no estarían incluidas, digamos. Bien. Ahora, por ejemplo, en una escuela...
Y después, perdón, hay algo también a señalar, ¿no? Que Mendoza tiene media hora más ya.
Claro.
Con lo cual la jornada de Mendoza es 4 horas y media. Se va a agregar media hora nada más a la jornada, ¿sí?
¿Y se le agregaría al final de la jornada?
No, bueno, de nuevo, esto lo vamos a hablar con cada directora. Nosotros ahí entendemos que la realidad de la comunidad educativa es determinante para saber si es antes o después. Sobre todo, aparte, si es turno mañana o es turno tarde. Hay una cantidad de el transporte, los horarios, lo que se llama.
Sí, la logística de los complicada.
Es determinante, por eso, miren, desde el 2006 que la ley dice que hay que tener jornada completa en las escuelas primarias y principalmente en los sectores vulnerables. Y según el último informe estamos en el 14% en la Argentina. O sea que a veces, ni siquiera escribiendo una ley, se logran las cosas. ¿Por qué? Porque hay realidades que van más allá de lo que uno expresa, sino de la factibilidad de hacer las cosas. Nosotros estamos trabajando en hacerla porque creemos fuertemente en esto. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que hay que llevar tranquilidad también a quien le toca después llevarlo adelante, ¿no? Porque si no, yo digo, sí, lo vamos a hacer, y le tiro la presión a las directoras, y no es así. Hay que construir con cada comunidad educativa la posibilidad de hacerlo.
Bien, ahora yo voy a esta pregunta. Hay una escuela determinada que se decide que va a tener extensión horaria, pero hay un docente dentro de esa escuela que no va a poder cumplir con esa extensión. En ese caso, ¿cómo harían?
Hay que hablar con la directora a ver cómo lo podemos resolver. Es uno de los problemas que no están resueltos porque se dijo una idea y no una política, entonces hay que resolverlo. De hecho, ni nada escrito todavía de esto. Nosotros no sabemos cómo nos van a transferir esa plata de Nación a la provincia.
Bien, o sea, pero claro.
Falta escribir. Vamos a buscar la solución, o sea, o al docente la solución, o hay que buscar la solución, pero a veces se encuentran menos tiempo la solución y a veces más. Por eso queremos empezar por las escuelas que en principio no tengan inconveniente.
O sea, que para que nos quede claro, la intención es que en Mendoza también algunas escuelas tengan extensión horaria, lo que todavía no se sabe quién es, cómo y cuándo.
Hoy tenemos una selección de escuelas que sabemos que no tienen doble turno, que sabemos que no tienen jornada, que no tienen, que no se utiliza el colegio, el edificio a la tarde por orden de instrucción, y estamos empezando a analizarlo. ¿Qué condiciones tiene cada uno de los docentes de esa escuela para así pasarle a la directora ya un trabajo un poco más depurado de en qué condiciones se encuentra cada comunidad educativa y por dónde nosotros vemos que podríamos empezar?
Bien. Última pregunta, porque estamos ya sobre las noticias, José, y tiene que ver con el bullying, y particularmente el caso de bullying de Tupungato, que sabemos que ya se ha empezado a trabajar con la niña que ha sido la víctima. Ahora, están los otros niños... víctima barra victimarios, digo, ¿no? Porque evidentemente ellos también deben ser víctima de alguna situación que los hace poner en ese lugar. ¿Cómo se trabaja con ese grupo de niños que son los que hacían bullying o siguen haciendo bullying con la niñita de Tupungato?
No veo nada de caso particular. Todos los casos de bullying se deben abordar de la misma forma, que es como se abordan, digamos. Son cientos los casos de bullying que se trabajan, a veces de mayor intensidad, a veces de menor intensidad, a veces no son bullying ni se le pone el título de bullying, ¿no? Para eso nosotros tenemos equipos preparados, equipos que trabajan, pero no solo eso, los directivos y los docentes se hacen cargo de las situaciones. Hay veces que estas situaciones, cuando toman distintos estados mediáticos, no solo de medios, sino también de redes sociales, le juegan en contra a los mismos participantes del problema. ¿Cómo se trabaja en esto? Con la intervención de adultos, en mediar en los conflictos y en que los chicos aprendan y vean mejores formas de relacionarse entre ellos. Algo que la escuela hizo siempre, pero que hoy la escuela se ve invadida, no lo digo como algo negativo, sino como una descripción de la realidad, se ve invadida por todo lo externo a través de lo que ocurre en redes sociales y demás. Y eso le dificulta la tarea muchas veces de trabajo con los grupos y con los chicos en particular.
Ahora, hablando de bullying, José, aquí en la radio recibimos un montón de testimonios. Digo, evidentemente, si esto sigue pasando es porque lo que están haciendo en las escuelas no funciona.
O porque la sociedad es mucho más compleja que antes. Digo, si le vamos a echar de todo la culpa a la escuela...
Sí, pero la escuela no se ayorna, entonces.
La sociedad, digamos, si lo vamos a poner en ese lugar, es casi imposible que la escuela resuelva todos los problemas que tiene.
Obviamente que es un trabajo de familia y escuelas, no me cabe la menor duda.
No solo de familia, es mucho más que eso. Es una sociedad en la cual sistemáticamente busca la grieta, busca el conflicto y no busca la solución. Nosotros podríamos hacer noticias y titulares de los cientos de casos resueltos de bullying que no han pasado a mayores gracias a la excelente intervención de una docente, de un directivo, del equipo y demás. Y si no, sin embargo, hacemos absolutamente foco en un caso determinante o en los que se van sumando. Digo, vivimos una sociedad que está muy complicada, que está tensionada, que tiene problemas, que tenemos problemas de pobreza extrema, y todas esas tensiones se multiplican dentro de la escuela. La escuela intenta hacerse cargo de la mejor forma posible de todas, por una gran labor de los docentes, y lo vimos en pandemia, y de los directores. Bueno, cuando tenemos problemas que exceden, hay formas de trabajar, digamos, para tomarlo, y yo con esto reconozco que es un problema que tenemos, pero uno de los tantos problemas que tiene la escuela, ¿cierto? Y lo que no voy a permitir, compartir, es cuando dicen que la escuela no trabaja o trabaja mal. Hay una gran cantidad de escuelas en Mendoza, y en la mayoría se contiene, se trabaja, y la mayoría de los docentes lo hacen. Y después tenemos los problemas de una sociedad que está muy compleja hoy en día.
¿Cuántas horas tiene, por ejemplo, de funcionamiento un servicio de orientación en una escuela? ¿Tienen la cantidad de horas suficientes para trabajar con niños, con docentes, con familias? Y por otro lado, la pregunta de José, bueno, ¿les molestó a ustedes que se hiciera tan público el caso de Agustina?
No, a mí no me molesta por mí. A mí me molesta porque siempre, cuando estas cosas se hacen públicas, en redes sociales y en medios, se termina perjudicando al damnificado, que es el chico. Se terminan vulnerando derechos de los chicos. Se hace pública una cuestión que no es la mejor solución. Lo dicen todos los libros al respecto.
Y pero hasta ahora la familia no había tenido respuestas hasta que se hizo público, ¿no?
Bueno, después podemos hablar de los casos particulares. Insisto, no voy a hablar porque no voy a cometer el mismo error que se comete. No voy a poder discutir en público cómo hemos trabajado en cual o tal caso. Eso lo podemos analizar después. Lo que yo digo es que a mí no me molesta en lo más mínimo que los problemas que tiene la escuela se visibilicen. Eso, de hecho, me parece saludable para mejorar la educación. Ahora, una cosa es decir, por ejemplo, que tal porcentaje de chicos egresa sin comprensión lectora, o tal porcentaje de chicos, hay casos de bullying resuelto y tanto no resuelto, y otro es exponer un caso como si fuera la realidad del 100% del sistema educativo. Uh-huh. Y eso no es saludable ni para el sistema educativo ni para el damnificado. Uh-huh. Que en fin, al cabo es a que hay que respetarle más que a nadie su derecho.
En este momento le cuento que la mamá, el papá de Agustina está en este momento hablando con un programa de Buenos Aires diciendo que a la nena la sacan de la escuela. Escolarizarla en su casa solita tampoco es la solución, ¿no?
De nuevo, no voy a opinar del caso de la chica. Hay muchísimos casos. Mendoza tiene inició con un programa de escolarización protegida y una forma de garantizar el derecho a la educación que ha funcionado bien, y digamos, no son las soluciones. Hay que analizar los casos particulares, hay herramientas para analizar los casos particulares, pero vuelvo, son problemas que existen en la sociedad y que se resuelven de la mejor forma posible. Uh-huh. ¿Sí? Con los recursos que uno tiene hoy en día en la sociedad y en la escuela.
Sería bueno tener esos números, atendiendo a que a nosotros nos llega la otra parte, y los medios de comunicación reflejamos lo que nos llega, claramente, cuando preguntamos muchas veces el dato no está. Así es que sería bueno tener ese dato de cómo se trabaja. Pero y cuáles son los resultados. Uh-huh. Uh-huh. Los datos de los buenos resultados de bullying que usted está diciendo, Tomás.
Bien, yo no digo que tengamos excelente resultado, vuelvo.
No, buenos.
No
buenos.
Digo que la educación tenga excelente resultado en nada.
Pero usted dijo buenos
resultados. ¿Cómo?
Uh-huh. Usted dijo buenos resultados respecto al bullying.
Se trabaja de la mejor forma posible con los recursos que el Estado tiene hoy. ¿Sí? Los recursos del Estado que tiene hoy están dados por un presupuesto que tenemos y una forma de trabajo. Y lo que digo es que en la escuela, en la gran mayoría de las escuelas, se trabaja bien este tema. ¿Sí? Y ahí, a casos particulares o casos en los que no tenemos buenos resultados, es verdad, yo sí coincido con usted, es que hace falta más datos todavía en la escuela y transparentar más todos los datos. Mendoza es un ejemplo en transparencia de datos en educación, gracias al GEM y gracias a todos los datos que ponemos arriba de la mesa. Somos la única provincia de la Argentina que tiene un censo de pluralidad lectora donde dice la verdad de cómo leen los chicos y toma medidas al respecto y lo ponemos sobre la mesa. Y no estaría mal hacerlo en todas las cosas. Por eso tenemos un sistema para hacer un relevamiento provincial. Por eso nos sumamos a los exámenes PISA desagregados en Mendoza, que también tiene en cuenta cómo se sienten los estudiantes, y no solo aspectos de aprendizaje, sino también emocionales. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hacer de un caso el ejemplo, la vidriera de lo que ocurre en todo el sistema educativo, no es saludable ni para el sistema educativo ni para el chico. Lo cual no quiere decir que no está bien también cada tanto, no está mal, digo, que se sepa que estas cosas ocurren. Pues eso también ayuda a concientizarnos a todos los padres de que tenemos que hablar con nuestros hijos para que, como decía San Martín, acá no es el grito de los malos, sino el silencio de los buenos, lo que ocurre muchas veces. De ese lugar se atiende el bullying, ¿no? De cómo los grupos pueden tener conductas protectoras que hagan que los casos de bullying no sucedan, ¿no? Entonces yo entiendo la postura de ustedes y también la respeto, ¿no? No quiero pararme del otro lado. Intento explicar que hay un universo mucho más grande que este foco que hemos hecho en estas últimas 3 semanas.
Sí, se ha hecho foco, Tomás, justamente porque ha sido un caso que bueno, se ha popularizado, se ha viralizado, porque aparte está el video. Por allí, como usted bien dice, hay muchos casos que existen diariamente y en donde, bueno, no hay por allí una prueba contundente como esta, que ha sido tan fuerte, que nos ha vulnerado por completo, que hoy, como decía Celia recién, es noticia a nivel nacional. Y por ahí, poniéndonos del lado por allí de los papás y las mamás que están escuchando del otro lado, creo que también estamos todos esperando mensajes más contundentes de nuestros representantes. Y lamentablemente no los tenemos. No los tenemos en este caso porque, bueno, usted tendrá sus motivos por los cuales...
¿Un mensaje más contundente que espera?
Un mensaje más fuerte, más contundente, no solo por este caso en particular, sino ocurre muchas veces que por allí esperamos nosotros que nuestros representantes tengan un mensaje algo más fuerte hacia el pueblo y no por allí pasar por alto hechos tan fuertes, tan puntuales como el de este caso. A eso
no
me refería.
Por alto. Yo les he dicho que estamos trabajando muchísimo tiempo. Lo que he dicho es que no me voy a referir al caso particular, y tenemos muchos otros casos en los que también trabajamos fuertemente. O sea, no sé cuál es el mensaje contundente que usted espera que diga esto.
No, que
lo más grave es, sí, poner en redes sociales la imagen de un niño teniendo este problema. Creo que esas cosas hay que cuidar mucho. Hay que cuidar mucho a los chicos, y principalmente las redes sociales. Entonces, todo eso que a veces parece bueno no es tan bueno para el niño.
Sí, una discusión larga, porque podríamos discutir que de otro modo quizá no se hubiesen tomado medidas que hace más de un año la mamá venía pidiendo, ¿no? Digo,
puede ser, no insisto, ustedes tienen que hablar de ese caso, y yo no voy a hablar del caso en particular.
Sí.
Yo voy a decir cómo se resuelven estos casos en general, que para eso hay leyes, y para eso hay formas de trabajo, y para eso hay mucha investigación. ¿Sí? Y cuando estos casos se hacen público, masivo, en redes sociales, generalmente es perjudicial para los chicos y no mejora la situación. ¿Sí? Ahora, que la escuela tiene que hacerse cargo y trabajar bien, bueno, analizaremos caso por caso cuando la escuela trabaja bien y cuando la escuela no. Lo digo que la mayoría de las veces la institución educativa se hace cargo de los problemas sociales que ocurren adentro hasta donde pueden, hasta donde alcanzan, ¿no?
José, una pregunta referido a esto que usted hablaba acerca de que se trabaja de la mejor forma posible para estos casos. Sé que usted no se quiere pronunciar directamente sobre el caso de Agustina, pero el abogado que representa a la familia de Agustina nos habló acá en LB10 de que cuando fueron citados los papás y la nena para ir a este colegio, ni la maestra de la nena, ni nadie del colegio, llámese directora o cualquier tipo de autoridad, salió a recibirla ni actuó. De hecho, la maestra de Agustina pidió por favor que quitara ese video porque temía perder su trabajo. Es decir, no sé de qué forma se está trabajando, pero quizás habría que trabajar en un protocolo para que ni los docentes tengan miedo de actuar ante un caso de bullying, como así también que las autoridades sepan de qué forma hay que actuar.
No voy a contestar lo que dice un abogado por un medio. Imagínese de la irresponsabilidad que puedo tener si yo contesto lo que usted me está preguntando. De algo que dijo alguien en un lugar que usted lo está repitiendo. O sea, son cosas sensibles. Estamos hablando de menores de edad que ya tienen un problema en sí por lo que les ha ocurrido. Que sí,
somos muy conscientes de que es un menor de edad y también estamos preocupados.
Es difícil hacer una discusión sobre esto. Mire, esta entrevista empezó, este tema que estamos tocando, ¿no? La entrevista empezó a las 12:02. Y usted me dijo que tenía poco tiempo porque venían
las noticias. Pasa que nos pareció interesante seguir hablando del tema.
Desordenado del tema, desordenado porque la arrancamos de otra fuente, quería que en dos minutos le contestara sobre esto. Digo, son temas muy delicados, yo trabajo hace muchísimos años con niños y no voy a hablar de niños en los medios. Puedo hablar de política en general y me puedo hacer cargo si la política está mal. Y me puedo hacer cargo si faltan recursos, me puedo hacer cargo de un montón de cosas. Pero no me parece que en un medio yo tengo que ponernos a debatir si el caso estuvo bien llevado adelante o no estuvo bien llevado adelante.
Es una decisión no querer debatirlo, nosotros tenemos la obligación de preguntarle, Tomás, es así.
No, después de diez minutos de hablar, no creo que me pueda decir que no es mi intención debatirlo, he dado toda la explicación del caso.
No, usted está diciendo que no va a hablar particularmente del caso, ¿no? Usted está diciendo que no va a hablar particularmente del caso, por eso le digo, tiene la decisión de no responder, pero nosotros tenemos la obligación de preguntar.
Aparte, no es por nosotros ni por un medio de comunicación, es para los papás y las mamás que están escuchando del otro lado y que están esperando una respuesta de todo lo que está pasando, en definitiva.
Gracias, director general de escuelas. Que tenga un buen día.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Si la salud suena bien en LB10. En el aire o por streaming, LB10 suena bien.